peces se meten en esa página y buscan en los muelles. Y hemos charlado acá con Juan Cruz Lucero, un gusto, la verdad, tener esta conversación. La verdad que hubiésemos seguido, ¿no? Pero muy amable por difundirnos un tema que no sé cuánto se habla mucho en los medios, el tema de los puertos, que también es la soberanía argentina. Gracias.
No, por favor.
Muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia nocturna con el profe Wiñevski.
Y aquí sigue la historia nocturna y seguimos en historia nocturna. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Viene la historia del tango. No sé cuántos programas del mundo tienen una sección especial para la historia del tango.
Mira vos.
No lo sé.
Yo tampoco.
Bienvenido Rulo de la Torre, historiador del tango, entre otras cosas que hemos visto a la que se dedica.
¿Cómo va, profe?
¿Todo bien? Muy bien, amigo. Muy bien.
Bueno, una alegría, como siempre, encontrarlos. Hoy te traje...
¿Qué?
Algo muy particular de una etapa que no fue la mejor etapa del tango. Y sin embargo, dentro de lo que podríamos decir la peor etapa del tango, hay algunas perlitas que son muy interesantes. Estoy hablando de la década del 60.
La década del 60.
1960.
Llegó el rock.
Llegó el rock. El tango desapareció de las bateas, donde se ponían los discos en venta, y desapareció de las broadcasting, vamos a decir, bueno, así que con el lenguaje antiguo,
sí, sí.
Así de las radios no se pasaba tango, no era un espectáculo muy atractivo para aquellos productores que lo que querían eran vender entradas.
Pasó de moda por un ratito, y
el tango que se hizo en esa época era lo que creo que esto te lo mencioné también en otra columna, lo que algunos especialistas dicen, un tango demasiado abolerado, como muy bolero era el tango. Dice que había perdido su esencia. En este...
Abolerado, creo.
Claro. Sí. En este panorama, más bien medio oscurito, medio paupérrimo,
ajá,
aparece una conjunción extraña, que es la de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla era el distinto.
Sí.
Que estaba haciendo, por eso muchos tradicionalistas del tango lo resistían, decían, bueno, pero esto no es tango.
Sí.
Entonces Piazzolla hacía lo propio y decía, sí, y si no soy tango, él es mi música y no le importa.
Mirá lo que me acuerdo,
sí.
eso por viejo más que por otra cosa. Polémica con Héctor Varela.
Sí.
Héctor Varela que decía, Piazzolla no hace tango.
Claro, claro.
Él tenía la orquesta típica de Héctor Varela.
Sí. Bueno, otro que opinaba así, que era y era muy duro, es Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo, a Piazzolla no, creo que no se lo podía nombrar en la mesa. Pero Astor Piazzolla, que había arrancado en el 55 con este nuevo tango, nuevo estilo, después que había tenido su orquesta típica, de que había sido bandoneonista de Troilo, que le seguía haciendo los arreglos a la orquesta de Troilo, o sea, estaba muy compenetrado con el tema del tango tradicional. Sin embargo, en el 55 arranca con otra cosa. Y en el año 1965 se da una conjunción que sorprendió a muchos porque muchos no conocían de su relación anterior. Entre Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges.
Epa, me encantó.
Aparece Piazzolla proponiéndole a Jorge Luis Borges musicalizarle alguno de sus poemas. Ahora vamos un poquito a ¿Y Borges qué tenía que ver con el tango? Bueno, Borges tenía mucho que ver con el tango. Borges tenía en su obra, hace varias menciones sobre el tango.
Sí, sí.
Hace mención a una época del tango, inclusive. E inclusive hay una recopilación de exposiciones que hizo Borges en aquel momento, que justamente es en estos años, creo que es 1963-1964, da una serie de cuatro clases especiales, clases magistrales, sobre el tango.
Ah.
Titulado El Tango. Y tanto en esos textos que entonces quedaron de las exposiciones de Borges, como en sus menciones literarias del tango, lo que aparece ahí es un poco... ¿cuál es la asociación que hace Borges entre lo poético y el tango? Y claramente aparece, por un lado, el enfoque mitológico que tenía Borges de la ciudad de Buenos Aires. Tenía un enfoque claramente mitológico. Y una de las raíces que toma él en esa mitología, esa especie de mitología, es el tango. Lo reconoce como una raíz. Si le prestan atención o tienen oportunidad de encontrar algunos pasajes donde Borges en sus poemas habla del tango en general, van a encontrar que se destacan las figuras del compadre y el culto del coraje. Mucho cuchillo.
Bueno, ahí está ese cuento de Borges, que si no me equivoco se llama Sur,
sí,
en el que él alucina que muere en una pelea de cuchilleros,
sí,
porque pelea y muere en forma valiente.
Claro.
Y en realidad se estaba muriendo en la cama de un hospital y nunca había sido.
Ah, mira, qué bueno.
Él añoraba ese tipo de muerte.
Claro.
Y no entubado en un hospital.
Sí, obviamente. Bueno, en esa secuencia te presento el primer tema.
Dale.
Y después te digo cuándo se grabó, cómo se grabó y algunas cositas más que tienen que ver con el encuentro con Piazzolla. Pero te invito a escuchar esta milonga de Astor Piazzolla, la música, de Jorge Luis Borges, la letra, en realidad los poemas, la milonga a Jacinto Chiclar.
Claro.
Fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. puerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Este hombre canta sin esfuerzo.
No, para nada.
Canta así, le sale la voz. Este hermoso tema. Sí, ahí todo estaba acá revisando. Sí. Ahí, en Borges, el tango y el compadrito cumplen la función que en otras culturas pueden cumplir los valientes, los mosqueteros. Él le da esa épica,
sí,
¿no?
Sí, los espadachines. Sí, exactamente. Por eso te decía esto de la cuestión mitológica y la cultura del coraje, ¿no? Un poco. Esto que acabas de escuchar es parte del álbum que hicieron en conjunto Piazzolla y Borges. Fue un álbum completo, fueron 12 temas. En 1965, que se llamó El Tango. Esa fue la primera grabación que hicieron. Esto se grabó en los estudios de Polidor. Fueron 4 sesiones de grabación, 15 y 21 de junio de ese año, 5 y 6 de julio de ese mismo año. Acá escuchábamos la voz de Edmundo Rivero, que le puso voz a todas. Todos estos poemas cantados, poemas con música. Y después hay otros poemas que, si bien hay música de acompañamiento en los poemas, se leen en prosa, se escuchan en prosa, con la voz de Luis Medina Castro.
Un pilar de la radio, ¿no?
Sí, un pilar de la radio, un gran actor, además.
Sí.
Y con una voz muy, muy particular.
O sea, en ese momento que vos describiste, sí, como la época gris del tango,
sí,
este es como una pequeña joyita.
Exactamente, sí, sí. Y vamos a ver un poquito más y la joyita no es tan pequeña.
Pero
flor de joya. Esto está hecho. Los poemas de Borges se habían escrito y presentado un libro que se llamó 1964, correspondiente al año en que se publicó. Quizá algún poema estaba escrito anteriormente, pero 1964 se publicó. Un año después se graba este disco, ya con música de Piazzolla. Como decíamos, en 1965 sale este disco que se llamó simplemente El Tango. Cuentan que hubo varios ensayos o pruebas antes de hacer los temas. Obviamente Piazzolla le tuvo que presentar a Borges su trabajo para ver, don Jorge Luis, a ver qué opinaba de ellos. Tenía otro cantante que le había presentado originalmente Piazzolla. Lo citan a una sesión para presentárselo. El cantante ese día no pudo ir, estaba enfermo. Entonces fue una acompañante de ese momento de Piazzolla, no sabemos exactamente si era la mujer, una
no novia,
pero que cantaba tango.
¿Sí?
Entonces le dijo, le pidió que cantara por lo menos para que lo escucharan en la versión cantada, los temas. Cantó la chica Borges, muy atento, escuchó, no dio opinión. Y se le pidió que volviera, eso era para presentar un poco los temas. Se le pidió que volviera 48, 72 horas después, cuando el cantante que estaba previsto,
sí,
hiciera los temas. Cuando voy a reservarme el nombre del cantante por cuestiones de respeto. Cuando este cantante hace su presentación, 72 horas después, Borges lo escucha atentamente, total silencio. Y cuando termina, se acerca a Astor y le dice, ¿qué le pareció, maestro? Me gustó más la chica. Que no era cantante profesional, pero... Esa primera.
No es ninguna cantante famosa ni nada.
No, ni creo que se haya dedicado al tango.
Mira vos.
Por lo menos al canto.
Me gustó más la chica.
Así que bueno, le genera un problemita a Piazzolla, que parece ser que dentro de su conocida falta de humildad que tenía, por no decirlo de otra forma, en este caso prefirió callar, a sentir y buscar otro cantante. Y así llega a Edmundo Rivero.
Edmundo Rivero.
Como una segunda opción. Después de otra segunda opción que había presentado Borges, que no iba a caminar. Así que casi una tercera opción.
Claro, son dos potencias ahí, ¿no?
Claro, y vos, y uno escucha estos temas, y parecen que eran escritos para Edmundo Rivero. Es el hallazgo.
Sí.
Es muy curioso que estas cosas se den por casualidad, si se quiere.
Claro, porque Edmundo Rivero es un poco recitador.
Es un poco recitador, claro. Inclusive, y vos fíjate, hay otro aspecto que yo destaco mucho de Rivero, o por lo menos a mí me llama mucha atención, que es capaz de ponerle la voz a temas de estos que son muy profundos, son esos poemas de un Borges que reconocía en la ciudad ese pasado de los compadritos y demás. Sí. Te pone muy en clima su voz, pero es una composición muy seria, muy profunda. Ahora después, al mismo tiempo, pocos años después, cuando Edmundo Rivero empieza a cantar las canciones en Lunfardo, y muchas milongas medio en joda, digamos, tiene una voz perfecta para eso. Se va del extremo de sí, lo más culto, lo más serio, a lo que parecería más chabacano, más de bajo fondo.
Claro.
Y lo hace perfectamente, ¿no? Bien, claro.
Qué loco que ahí Borges y en cierta forma Piazzolla están tratando de buscar una identidad de la ciudad, ¿no? Que el tango es la que mejor le da la identidad.
Claro.
Justamente en un momento en que el tango ya no es la máxima expresión de la ciudad.
Exactamente. Por eso digo, destaquemos esto, el tema de lo que significa, podríamos decir, sin error a pecar de exagerado, dos eruditos, uno de la música, otro de la literatura, se juntan en esa búsqueda y aparece este producto en un momento de crisis del tango. Pero,
¿cómo le fue?
Le fue bien, porque claramente acercó o llegó a un público diferente a lo que era el público de tango. Mm. Y me atrevería a decir que llegó más a un público que no era el tango que el que sí era del tango. Tuvo un reconocimiento tremendo, primero nacional y después, como siempre, internacional, tratándose de dos personalidades como Borges y Piazzolla. Lógicamente tuvo trascendencia internacional esta obra. Y mereció un gran reconocimiento. Vamos a un segundo tema.
No tan
conocido. Vamos a sorprendernos todos un poquito escuchando este tema, que se llamó El Títere, pero que obviamente pertenece a la misma obra, al mismo disco El Tango de 1965.
Compadrito lejano, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato, atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato, como luz para el manejo. Le marcaba un garabato en la la cara al mar Caribe, de un solo brinco a los gatos. Bailarín y jugador, no sé si chino o mulato, lo mimaba el convertido que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo andas echando el mal rato. Ni la cuarteada ni el grito lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con un solo recato. Balazo lo paró en Tames y triunvirato. Se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Ñato.
Quinta del Ñato, ¿vos sabés de dónde viene esa expresión, no?
No, alguna vez me la contaste, pero recordame.
¿Quién es el Ñato? ¿Quién es el Ñato? Cuando ves una calavera, es decir, sí, no tiene nariz.
Claro.
La Quinta, sí, del Ñato es el cementerio.
Sí, claro.
La Quinta, qué, del, bueno, Ñato es el cementerio.
Sí.
Son todos los que no tienen nariz. Porque...
Sí.
No, y tremendo.
Ahí, sí. Y ahí este, nombra Tames y Triunvirato, porque Triunvirato seguía...
Claro.
Cuando todavía Corriente no era Corriente.
Claro.
Y llegaba a la calle Tames en el barrio de Villa Crespo.
Claro.
Entonces hace el juego de Tames y Triunvirato. Y se,
la Quinta del Ñato, Chacarita.
Se mudó a un lugar cercano.
Claro, se mudó a la Quinta del Ñato.
Volvió unas 10 cuadras, 10, 15 cuadras para atrás. Este, fíjate vos acá, cómo ahí sí se escucharon muy piazzoliano es el tema este, el títere. Y se,
sí,
escucha, si prestas atención. Bueno, ahí se luce obviamente el bandoneón de Piazzolla. Te nombro algunos de los otros músicos que en ese momento tocaban con Piazzolla. Jaime Gossis en el piano. Simón Bayur creo que estaba en el violín, porque después a Bayur lo reemplazó Elvino Bardaro. No tengo claro si fue antes o después de esto. Me parece que Bardaro vino después. Pero Bayur era todavía el bandoneonista. Otro hombre muy conocido, porque participó en varias orquestas después, cuando empezaron a tomar orquesta en la televisión argentina, como Horacio Malvicino, en guitarra eléctrica. Fíjate en esto que era el Quinteto Nuevo Tango, se llamaba. Esta formación de Piazzolla se llamaba Quinteto Nuevo Tango. Malvicino tocaba la guitarra eléctrica y Enrique Quicho Díaz el contrabajo. Digamos, acá se lucen mucho los músicos, es un tema totalmente distinto al anterior, y otra vez Rivero hace lo que tiene que hacer, siempre perfecto. ¿No? Así que estos fueron temas que después, inclusive, vos sabés que hay algunos de estos temas fueron llevados al portugués y grabados en Brasil, nada menos que por Ney Mato Grosso.
¿En serio?
Sí. Ney Mato Grosso tomó algunos de estos temas y lo...
Y cantó esto encima, piazzolistamente.
Piazzolianamente. Y no sé cómo lo arregló, la verdad no llegué a escucharlo, pero de alguna forma se lo arregló con el...
¿Cuánto me falta saber, eh?
Con el tango La Bossa Nova, anda a saber, pero casi un recontrahomenaje que Ney haya grabado estos temas. Se dice de Borges, hay una frase que quería mencionártela simplemente por el significado que cada uno puede darle a Borges y su obra.
Sí.
Se dice de Borges que para él el tango era un objeto cultural, un símbolo del Buenos Aires de una época, pero sin olvidar ni dejar de lado las emociones. Es decir, Borges no era un tipo frío, que un erudito simplemente que hacía poemas perfectos o hacía presentaciones, narraciones perfectas. Era un tipo que se emocionaba también y lo demostraba. Y en estas cuatro charlas que dio sobre el tango.
Ya las quiero leer, te aviso.
Sí, como sobre, creo que eran, como te digo, creo que era 1963 que las dio. Quienes tuvieron la oportunidad de escucharlas, están editadas, ¿eh? Pero quienes tuvieron la oportunidad de escucharlas dicen que en algún momento se emocionaba casi hasta las lágrimas cuando hablaba del tango y algunas expresiones que tomaba. Por eso me parece que esta obra es importante desde varios lugares, ¿no? Esta obra, el tango, grabado en 1965 con temas de Piazzolla y Borges. Si te parece, cerramos, nos despedimos con un tema.
Presentemos lo que es y nos despedimos.
Otro tema dedicado a esos personajes novelísticos de Borges, creado por él, pero que te describen una época. A don Nicanor Paredes es esta milonga, y con esta milonga a don Nicanor Paredes nos vamos despidiendo, si te parece.
Nos vamos despidiendo y agradeciéndole al Rulo de la Torre por este hallazgo hermoso, Piazzolla y Borges. Chau, Rulito.
Chao, hasta la próxima.
De ustedes le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme pisar su feudo Palermo. Poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo, el cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar. Alguna de cuadreras o de tabas. De atrio, más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los tiempos bravos del 890. Si entre la gente de faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe de un grito o con el talero. Ahora está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del baldío y de la daga. Ahora está muerto y me digo que hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballos, ni en vino, retruco y flor.
De los pueblos que combaten alegremente.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Te revisa el celular, te dice qué ropa ponerte, te presiona para tener relaciones sexuales, controla en qué gastás la plata. Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha rollos de cocina celestial por 3 unidades, 899 pesos. Y además, este martes 25, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 24 al 30 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio.
Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas
y trata de descifrarlas.
Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Y acá seguimos en Historia Nocturna, el único programa que crece en la Argentina. Todo cae, nosotros crecemos porque estamos incorporando nuevas secciones. Y una que me encanta, que vamos a incorporar, tiene que ver con la historia de los documentales. Historia de documentales o los documentales. Para eso vamos a tener aquí, a quien saludo ahora, a Rodolfo Petris, documentalista, docente. Hola Rodolfo, ¿cómo andás?
Hola Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien.
Encantado de estar acá.
A mí también me da mucho gusto que estés acá porque la verdad que el documental es un género que viene creciendo exponencialmente, que cada vez más gente consume. Yo me he vuelto medio adicto a los documentales y tener a alguien que sabe como vos sobre el tema de documentales, no solamente que sabe de documentales, sino que sabe hacerlos, los documentales, comentando, va a ser realmente un lujo que te quiero agradecer. Y ya metiéndonos de lleno, ¿con qué vamos a abrir esta sección?
Bueno, teniendo en cuenta que hoy es el primer programa, o mi primera participación en este programa,
sí.
De esto que podríamos llamar documentales con historia, o algo así, ¿no?
Algo así.
Me parecía que era interesante irnos a los orígenes del documental, ¿no?
Es coherente.
Así, dijimos, ¿por qué no arrancar por aquel que se considera el primer documental de la historia?
Wow.
Todos sabemos que el cine tiene más de 100 años, ¿no?
Sí.
Estoy pensando en ese famoso... clip de los obreros saliendo de la fábrica de 1895, que marca el origen del cine. Estamos hablando ya de 132 años de historia del cine, ¿no?
Mirá vos, ya no es nada nuevo.
Ya no es nada nuevo, exactamente, sí. ¿No? Y muchos de los recursos que se utilizan ahora ya provienen de aquella época.
Sí.
Ahora, en el caso del documental, el que se considera el primer documental es del año 1922.
El primer documental, 1922.
Exactamente.
El mismo año en que asumió el poder el Duce.
No. Exactamente, y que asumió la presidencia de Argentina Marcelo T. de Alvear,
es verdad.
Por ejemplo, ¿no? Para pensar, sí, así efemérides, sí, de esa época, ¿no?
Bien.
Igualmente, antes de meterme de lleno en ese documental del que voy a hablar, me gustaría escuchar un audio para, sí, que veamos los ecos de ese documental en la actualidad. Un audio que es una publicidad que se vio hace poco tiempo en la televisión acerca de un producto de estos que se usan para regular el colesterol.
Bien.
Escuchemos ese audio, nos va a introducir ya sobre qué tema vamos a hablar o sobre qué documental vamos a hablar.
Escuchemos.
Nanook, ¿cambiaste algo en tus hábitos?
No. No, pescado. Oso. Pescado.
Te salió un poco alto el colesterol y los triglicéridos.
¿Pescado? Pescado. Mozo, pescado.
Es que, doctora, me encanta el país.
Truco, te lo pescado.
Encima es que me cuesta comer pescado.
Pescado, prohibido. Y me preocupa, ¿vio? Por el corazón.
Es verdad, pero no te preocupes, Nanook.
Bueno. Corté el audio ahí porque viene la publicidad, no sí. Quiero que salga el producto al aire, ¿no?
Bueno, capaz que cobramos algo.
Bueno, quizás, pero sí. En esta primera vez prefería que
sí,
no.
Sí, está bien.
Después veremos, ¿no? Bueno, para los que recuerdan la publicidad, estamos hablando de un esquimal que va a ver a su doctora, ¿no?
Ajá.
Y la doctora le dice, Nanook, que es el nombre del esquimal, por supuesto,
sí,
¿no? Nanook. Te está dando alto el colesterol. Y Nanook dice, me encanta el país, me encanta ir a comer pizza, me encanta jugar al truco, me encanta comerme un asado, pero no puedo comer pescado. ¿No? ¿Qué tiene que ver esto con el documental o con el primer documental? Bueno, que el primer documental se llama Nanook el Esquimal.
El primer documental de la historia se llama Nanook el Esquimal.
Exactamente, Nanook el Esquimal.
Qué raro.
Se ve que sí. Los publicistas que hicieron esa publicidad o conocían mucho de la historia del cine documental.
Sí.
¿Qué sé yo? Habrán googleado, no sé, esquimal.
Flashearon.
Y apareció, sí. Apareció el corto o el video de Nanook el Esquimal. Bueno, el primer documental se llama Nanook el Esquimal.
Nanook
nuevamente.
El Esquimal. 1922.
1922. El título original era Nanook of the North. Nanook del Norte. ¿Esto por qué? Bueno, porque hay todo un tema con la denominación esquimal. Esquimal es un nombre que se les dio desde el hombre blanco. A los pueblos que habitan esa zona del Ártico, que fundamentalmente eran dos pueblos distintos, los Inuit y los Yupik. En el caso de Nanook, pertenecía al pueblo Inuit.
¿Y por qué Katso le pusieron esquimal?
Esquimal significaría
sí.
Los que comen carne cruda.
Ah.
Que proviene de algún otro, con otro origen, que no es el origen, y que...
Sushi sería un esquimal. Si me como un sushi...
Estarías comiendo carne cruda, en este caso pescado. Lo que pasa es que los esquimales, bueno, comen carne de foca cruda, por decir
claro,
algo, ¿no?
Claro,
o sea, digamos
claro.
Que... O carne de venado también, ¿no? Por
claro.
Supuesto que también comen mucho pescado. Por supuesto que me informé bastante acerca de las costumbres esquimales a partir de este documental, ¿no? Si no, no podía responder preguntas.
Claro.
Más allá de lo que era el propio documental. Bueno, pero el primer documental se llama Nanook el Esquimal.
Nanook.
Es de 1922 o Nanook del Norte, como fue el título original. Con un subtítulo que decía Una historia de vida y amor en el Ártico actual.
Qué locura, porque en 1922 las cámaras debían ser enormes y ¿se meten en el Ártico o es una ficción?
No, se meten en el Ártico, por supuesto. Ahora
sí.
Voy a contar un poquito la génesis del documental, ¿no?
Sí.
¿Cuál fue la génesis? ¿O por qué al documentalista se le ocurrió hacer un documental sobre justamente los esquimales? Bueno, por supuesto, por un lado tiene que ver con ese interés que había en aquellas épocas sobre formas de vida exóticas también, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos hablando año 1922, había estudios antropológicos sobre pueblos no blancos o que eran ajenos a la costumbre de los hombres blancos. Tengamos en cuenta que estaba surgiendo la etnografía
claro.
Como disciplina, ¿no?
Claro.
Esta disciplina que estudia las costumbres de otras etnias, ¿no? En esos años Malinowski, que fue uno de los iniciadores de la... etnografía estaba ya perdido en los mares del sur, analizando cómo vivían los maoríes, por decir algo, ¿no?
Claro, porque había una idea de que en esos pueblos se había mantenido la pureza originaria que los pueblos civilizados perdieron. Entonces, en busca de esa pureza perdida, se iba hacia esos lugares exóticos y aparte se creía todavía en la raza, ¿no? En 1922 no hacía mucho Irigoyen había instituido el Día de la Raza. Bueno, ahora volvió.
Por ejemplo,
sí.
Todo vuelve.
Todo, bueno.
todo involuciona.
Sí.
Sí, por supuesto, es esta idea del buen salvaje de Rousseau,
probablemente,
¿no?
Claro.
Y bueno, en este caso, Nanook, el protagonista del documental, cumple ese rol de el buen salvaje, porque es un personaje noble, ¿no? Quien hizo el documental se llamaba Robert Flaherty. Flaherty, como muchos hombres de esa época, no había estudiado cine. le gustaba la fotografía, no era etnógrafo, no era antropólogo, sino que era explorador. Y a él lo habían enviado a mediados de la década del 10, por 1913, 1914, a hacer un relevamiento de lo que es la bahía del Hudson, al norte de Canadá, en búsqueda de mineral de hierro. Quien le había dado esa tarea era un magnate canadiense, un tal William Mackenzie.
Que además materiales raros. Mire que ahora le dice materiales raros.
Exactamente. Sí. Esa época sería lo que le haría falta a la industria. Claro. Fundamentalmente hierro, ¿no? Y otras riquezas, por supuesto, ¿no? William Mackenzie lo envía en esa misión. Por supuesto, ya sabía que estaba ocupado por... Eran amplias regiones habitadas por poquísima gente, básicamente estos pueblos esquimales o los inuit, ¿no? Sí. Básicamente por los rigores del clima, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de fríos extremos, territorios cubiertos por nieve y hielo la mayor parte del año.
Claro.
Bueno, el mismo Mackenzie, cuenta la historia, le habría sugerido a Flaherty que se lleve una cámara para filmar un poco las costumbres.
¿Pero era tan común que alguien tenga una cámara? ¿1922?
Por supuesto, no, y estoy hablando en este caso de 1913.
Claro.
No era tan común, lo que pasa es que, bueno, tenía el padrinazgo de un magnate que lo mandaba a hacer un relevamiento de una región en busca de riquezas, en este caso específicamente mineral, y bueno, me imagino que la cámara se la habrá comprado Mackenzie.
Llévate la cámara,
tomá, es parte de lo que tiene que llevarte, anda con cámara, ya que vas allá y vas a estar un tiempo, qué sé yo, hace ciencia. Uno supone eso, ¿no?
Sí.
Bueno... Parece que se entusiasma mucho Flaherty con los pueblos esquimales o con los inuit, en este caso este grupo étnico de esquimales que vivían ahí.
Sí.
Estuvo varios años haciendo este tipo de relevamientos.
Ese
viaje duró varios años. No tengo precisiones de cuántas veces volvió a la zona de los blancos y cuántas veces se volvió a ir, ¿no?
Sí.
Pero bueno, fueron dos o tres años que estuvo haciendo esos relevamientos, por un lado, y después filmando. Aparentemente, según cuenta él, había filmado horas, ¿no?, de costumbres y cómo vivían los inuit, en este caso, ¿no? ¿Qué sucede? Él termina todo ese viaje de relevamiento, decide hacer una película con eso, va a la sala de montaje, hace un primer montaje. Ese tipo de películas se filmaba con celuloides, se lo llama nitrato, era muy inflamable. Muchos estudios de cine en aquella época se han prendido fuego. ¿Qué le pasó a Flaherty?
Déjame adivinar. Se prendió fuego.
Acertaste. Se le prendió fuego.
¿En serio?
Todo el material que tenía. Sin embargo, sobrevivió la copia que había hecho del documental. Ahora, él consideró que se le haya incendiado todo, era una suerte de aviso. Él no estaba conforme con lo que había hecho. Le parecía que no era una película lo que tenía, que le parecía que era únicamente un conjunto asistemático de fragmentos o imágenes. Y decide desechar eso y filmar el documental nuevamente.
¿Qué? ¿Ir de vuelta?
Ir nuevamente, exactamente. Decide ir nuevamente. Bueno, consigue nuevamente el apoyo de algún mecenas que le provee la cámara, le provee algunos fondos. Y él decide irse a vivir un año completo, ¿no?, con los inuit para filmar este documental. ¿Por qué se considera en este caso el primer documental? Bueno, porque en este caso fue con un guión. El documental tiene una estructura narrativa, dramática, donde se presentan los personajes, donde se muestra de una manera ordenada la lucha por la supervivencia en un medio hostil que tiene el pueblo inuit.
¿Cuánto dura ese documental?
Dura 1 hora 10 aproximadamente.
Ah, es largo. Yo pensé que por ser el primer documental era algo más cortito.
No, dura 1 hora 10. Y sí. Es un documental que es hermoso verlo hoy día. Uno puede llegar a pensar que, bueno, es en blanco y negro y mudo, además de todo. Estamos hablando que el cine sonoro llega recién a fines de la década del 20. En la época no existía el cine sonoro.
Claro.
Y además también hubiese sido muchísimo más complicado captar sonidos con los medios que tenía Flaherty.
Nos perdimos los vientos del Ártico.
Nos perdimos los vientos, nos perdimos escucharlos a los protagonistas, ¿no? Escucharlo a Nanook, el protagonista.
Nanook.
Que acá también, otro comentario. El verdadero nombre de Nanook no era Nanook. Su nombre era, pues Nanook significa oso.
Ajá.
En dialecto inuit.
Inuit.
El verdadero nombre, lo voy a leer porque es un nombre medio complicado, sí. Era ¿dónde lo anoté? Acá está. Alakarialak. era su
bueno,
nombre.
Bueno, era mejor Nanuk.
Y Alakari Alak, el Esquimale, sí. Es un poco el nombre un poco
no largo. No iba a ir nadie.
Digamos sí. Que tuvo visión marketinera en este caso.
¿Y dónde se iba a exponer? ¿Ya había una cantidad suficiente de cines? ¿Cómo era la historia?
Sí, por supuesto, porque estamos hablando de una época en donde el cine, fundamentalmente el cine de ficción, tenía mucho peso, se veía mucho cine en esa época, se hacía mucho cine mudo, indudablemente, ¿no?
Sí.
Con lo cual había un público ávido de cine. Era...
Claro, qué loco que a nadie antes que a él se le había ocurrido grabar, filmar lugares exóticos que había por todo lado.
No, es que filmaciones de lugares exóticos había... Lo que pasa es que no tan pensás con un criterio de película con estructura narrativa. No es que él fue el primero que se le ocurrió, filmemos una forma de vida extraña en el Ártico, ¿no? Claro. Y cómo hace esta gente para sobrevivir con 40 grados bajo cero, tapando, abrigándose con pieles de foca, ¿no?
Claro,
¿no? Eso
claro.
Existía ya, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de una sucesión de imágenes a hacer una película, claro. Hay un trecho bastante largo.
Claro, tiene un guión.
Tiene un guión, utilizó recursos que son propios de la ficción, por eso sí. Se lo considera el primer documental fundamental.
¿Dónde se lo puede ver?
Se lo puede ver en YouTube.
¡Ay, qué suerte!
Sí, la idea también mía con esta columna es intentar en alguna medida romper el algoritmo, ¿no? Dejar el algoritmo de lado y poder ver cosas que quizás no son las cosas que nos sugiere la plataforma que vemos siempre, ¿no? Sino un poco mirar hacia otros lados.
Está bien.
Para mí es una apuesta fabulosa ver Nanuk el Esquimal, ¿no? Básicamente
una hora y pico, ¿y hay una voz en off? O...
No, porque como era mudo en esa época, hay placas que van indicando presentación de personajes, lo presenta a Nanuk, dice, este es Nanuk, el gran cazador, sí. Esta es Nila, su esposa, o su compañera, no usa el término esposa.
Sí.
Otro dato curioso, para ver también en alguna medida cómo hubo una construcción detrás del documental quien aparece como la compañera de Nanuk, Nila, en verdad era la compañera o la amante, o como queramos llamarla, del propio Flaherty, que era esquimal ella, ¿eh? Él no. También estaba casado.
Con razón quiso volver.
Y con razón quiso volver. Y con razón se quedó un año.
Claro.
Supuestamente tuvo un hijo con esta mujer también, ¿no? Con Nila, ¿no? Con lo cual también para pensar un poquito bien, es un documental, muestra una forma de vida.
Es un temazo, ¿eh? Te digo que está para un libro este tema.
Es un temazo.
Toda esa historia de este hombre. ¿Qué fue después de él, del director?
Después de él ya se dedicó fundamentalmente a hacer más documentales, siempre también con temas exóticos. El siguiente documental que hizo se llama Moana, que es acerca de los pueblos maoríes, ¿no? Ah. Ese fue con los pueblos maoríes, estuvo con...
No quiso más frío.
No quiso más frío, dijo, me voy al calorcito. Estuvo también más de un año con ellos, estudiando sus costumbres. Antes de filmar el documental, lo cual habla muy bien de Flaherty. No era que llegaba con la cámara y dijo, a ver, filmemos. No, quería ver cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, y a partir de eso pensar la estructura.
Está muy bueno, está muy bueno. Aparte, ahora no sé cuánto tiempo vamos a tener, porque parece que nos queda poco tiempo, pero el documental se ha convertido en un, por ejemplo, lo que a mí me concierne, que es la historia, se ha convertido en una vía muy privilegiada para contar la historia. Hay muchísimas historias que se cuentan antes en un documental que en un libro. Y todo el mundo quiere que tarde o temprano una historia se convierta en un documental. Y a la gente le gusta consumir eso. Estamos en un momento especial de los documentales, ¿no?
Yo creo que sí. Me parece que ha habido una suerte de explosión de los documentales, ¿no? Se producen mucho más documentales. En Argentina se producen o se producían, ¿no? Lamentablemente con todo lo que es la destrucción sistemática del Inca que está haciendo el gobierno de Milei, en Argentina hay muy buenos documentalistas y se produjo mucho, mucho buen documental durante los últimos 20 años, sobre temas muy diversos y sobre cuestiones que hacen a los propios argentinos, lo cual es interesante, esta producción documental.
Claro.
Pues hablamos de nuestras cuestiones.
Claro.
Yo en este caso traje Nanuk porque me parecía representativo,
el primer documental,
¿no? Y además es interesantísimo para verlo también, ¿no? Y ¿cuánto cine hay en un documental que ya tiene 104 años? Es mudo, filmado en blanco y negro, con condiciones técnicas muy limitadas, y sin embargo es un relato apasionante.
Sí, me encantaría ir ahora a ver cómo está esa comunidad, si está.
Por supuesto que sigue, los indios siguen habitando esa zona, lo que pasa es con medios modernos, por supuesto, ya no se dedican a, no andan en trineos con y cazando animales con arpones, indudablemente, ¿no?
Claro.
Pero sí, son los habitantes de esa zona, viven en medio de la nieve también, pero con una forma mucho más moderna, indudablemente.
Bueno, la verdad que buenísimo el tema que trajiste, estamos hablando de Rodolfo Petris, documentalista, es el hombre que nos va a contar cada 15 días, yo creo, la historia o el relato de algún documental. En este caso fue Nanuk el Esquimal, que ustedes, si lo buscan, lo pueden ver en YouTube. Gracias, Rodolfo.
Gracias a ustedes.
Abrazo.
Biografía colectiva de la que todos somos parte.
con este temazo nos vamos despidiendo de este martes hasta el martes que viene. Hicimos Historia Nocturna, en la producción estuvo Iván Orovitz, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas sobre tango estuvo el Rulo de la Torre, en las redes Carol Ángel y operando desde La Plata los compañeros que están allí. Nosotros, obviamente, nos despedimos hasta el martes que viene, pero ustedes no se vayan, quédense en la programación.